Qué importante es la palabra en nuestras vidas. Empezamos con un elogio de la palabra de Dios. Es indescriptible cómo Dios hace las cosas de bien. Y es maravilloso cómo es nuestro Dios. Me maravilla en Hebreos cuando dice que Él hizo todo lo que vemos. Mirad ahí las plantas, los montes, el mar. Dice que lo hizo por el poder de su palabra. Y cómo en Génesis se va narrando la creación. Y dijo Dios y se hizo. Decir y hacer esto. O sea, poder decir, bueno, Él lo dijo, muévete o cálmate al agua, en el lago, y se calmó. O sea, hablar y crear o producir un efecto es maravilloso. Ese es nuestro Dios. Y la palabra que Él quiso que se registrara, porque podríamos llenar el libro, dice el Evangelio, y me gusta mucho el final del Evangelio de Juan. Dice, y estas cosas hizo Jesús. Y si se hubieran registrado todo lo que hizo, y dice, no habría libros en la biblioteca. Hoy algunos tenemos problemas de que nos gustan mucho los libros y no nos caben en casa. Y ya no sabemos qué hacer, pues lo mismo. No habría libros que cupiesen en el mundo si el Señor hubiese registrado todo. Y la Biblia es un resumen económico de palabras. Si algo caracteriza al texto bíblico es la economía de palabras. Pero qué importante es la palabra de Dios, y hay pocos textos como el Salmo 119 que son un elogio de la palabra de Dios. ¿Sabéis cuál es la estructura del Salmo 119?
El más largo de la Biblia.
Además del más largo, lo que hace es son párrafos encabezados por el alfabeto hebreo. Desde el equivalente de nuestra A a la Z en hebreo, una sección para cada letra elogiando la palabra de Dios y las bendiciones de la palabra de Dios. Maravilloso el Salmo 119, además de ser el más largo, como dice Juan. Así que hemos de amar la palabra de Dios. Qué importante es llegar a amar al Señor en primer lugar, pero su palabra. Y qué importante es compartir, enseñar la palabra. Es un tesoro lo que compartimos, es un privilegio y es una responsabilidad. Y de ahí nace la hermenéutica. Vamos a definirla bien. La palabra técnica que se suele usar para el proceso de interpretación es hermenéutica. Hermenéutica tiene que ver con la interpretación del texto. Hacer hermenéutica bíblica es interpretar la palabra de Dios. Así que equivalente hermenéutica, interpretación. Después veremos en la otra sesión homilética, es la capacidad de comunicar. La hermenéutica interpretamos, con la homilética comunicamos. Y vamos a estar viendo entonces el conjunto, desde la interpretación a la comunicación. Y qué importantes son las dos cosas. La hermenéutica la hacemos en casa, en personal. La homilética es en público, para el público. Transmitir, trasladar lo que hemos estudiado. Así que la hermenéutica descansa sobre estos tres pilares. Tenemos que entender bien la palabra. Es muy importante entender bien la palabra. La Iglesia Católica, en la mayor parte de la historia, no ha divulgado, ni enseñado, ni propiciado la enseñanza de la palabra. La han guardado y custodiado los sacerdotes. Y aquí han cometido un gran error. La palabra de Dios es para todo ser humano. y todo ser humano, la palabra es tan sencilla que la puede entender todo ser humano. Y sí que es cierto que tenemos que hacer un buen uso, pero hay que enseñar a todos, tener una buena hermenéutica, una buena capacidad de interpretación. Veréis que es muy sencillo, para entenderla bien, para enseñarla bien y para aplicarla bien. Entender, enseñar, aplicar. Porque la palabra de Dios dice que es la que transforma. Transformándonos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Desarrollando la mente de Cristo. Trayendo cautivo a los pies de Cristo todo pensamiento. La palabra nos da, es como una especie de criba, donde examinamos todo y retenemos lo bueno. Tener un marco bíblico bien definido nos ayuda a saber pensar teológica, bíblicamente, examinándolo todo y poniéndolo en orden, haciéndonos bien. Así que la Biblia es la palabra autorizada de Dios, dice Hebreos, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay nada más agudo que la palabra de Dios. Porque es de Dios, está dicha de tal manera y profundiza tanto que corta todos los asuntos, los enfoca bien, los pule bien. O sea, la palabra de Dios es magnífica, es incomparable. Y de ahí la importancia de enseñarla correctamente, para previamente hay que entenderla bien. La mera lectura del texto no garantiza su correcta interpretación. Y por eso tenemos que tener algunos principios de interpretación bíblica. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Entender bien qué es la Biblia. La Biblia, su naturaleza es un libro, una obra literaria. Y si queremos ser todavía más precisos, es una colección de enseñanzas que Dios inspiró y autorizó. ¿Qué le dice? ¿Cómo empieza la revelación a los profetas? Y vino palabra del Señor a Jeremías, a Isaías, a Moisés, y estos las recogieron y nos las transcribieron para nosotros. Así que la escribieron autores humanos, utilizando sus propios idiomas, su vocabulario, para registrar el mensaje que habían recibido de Dios por inspiración. Ese es el proceso. La Biblia es un libro, pero único. Es incomparable. Y si queremos ser precisos, la Biblia es más que un libro, una biblioteca. Porque está compuesto de 66 libros autorizados por el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los profetas, 39, el Nuevo Testamento, los apóstoles, 27 escritos. Esto es lo que compone esta biblioteca inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué es el canon? El canon, estamos todavía describiendo la naturaleza. ¿Qué es la Biblia? El canon bíblico, sabéis que se han producido a lo largo de los años muchos textos religiosos. El canon judío, de lo que se cuidaba, y lo cuidaba mucho, es de distinguir entre el texto directo revelado por Dios, lo que fue dado a los profetas. Fijaos que casi todos los profetas empiezan y vino palabra de. Esto es lo que los judíos, levitas, los sacerdotes intentaban distinguir muy bien lo que era palabra de Dios y lo que no era palabra de Dios. Había textos religiosos pues que tenían su importancia, pero que no procedían directamente de Dios. Esta es la diferencia. El canon se preocupó de distinguir muy bien, y fijaos que por eso sabemos que Malaquías es el último profeta, cierra el Antiguo Testamento, y hay un silencio de revelación de 400 años entre final de Malaquías y principio del Evangelio de Mateo o de los otros evangelios. O sea que el pueblo de Dios fue muy responsable, Dios se encargó, o sea, la garantía que tenemos de que esto es palabra de Dios es que Dios mismo, con toda su capacidad y su poder, se ha cuidado de preservarlo. Más que el esfuerzo humano, que lo hubo, y eran muy rigurosos, es la capacidad de Dios de preservar su propia palabra. Así que el canon del Antiguo Testamento está cerrado, y el canon del Nuevo Testamento, si leéis el último capítulo de Apocalipsis, es clarísimo. Dice que nadie añada y que nadie quite. Y la responsabilidad de añadir o quitar es muy... Se las tendrá que ver con Dios. O sea que ahí tenemos mucha responsabilidad y debemos entender que la naturaleza de la palabra es de Dios. Viene de Dios, es un libro, es una obra literaria, tiene más de 40 autores... Se ha escrito a lo largo de 1500 años, desde Moisés hasta el apóstol Juan, los dos autores que empiezan y que concluyen, humanos, hay unos 1500 años. Es maravilloso, no hay nada igual en la literatura mundial. Un libro que se ha ido gestionando y cociendo y desarrollando durante 1500 años, 40 autores, y que mantiene un hilo conductor, que es Cristo, el cordón de grana. ¿Cuál es el cordón de grana? Lo que puso Rahab en Jericó, colgando de las murallas, y que fue lo que distinguió y lo que ayudó a Israel a preservar solo aquella parte. El cordón de grana es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, que desde Génesis 3... aunque había sido destinado mucho antes de la fundación del mundo, a Dios no le sorprendió nuestro pecado, ese es el hilo conductor de la Escritura. O sea, todo apunta a Cristo. Y este es un principio de interpretación, como veremos, fundamental. Los idiomas, básicamente está escrito en hebreo y en griego. Algunos de los capítulos del Antiguo Testamento también se escribieron en arameo. Aquí los especialistas pueden investigar, pero no queramos racionalizar todo el proceso de examen bíblico. Cuando intentamos racionalizar, limitamos, porque la mente de Dios, dice, hay un salmo y en Isaías también se repite, ¿qué distancia hay entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre? Dice, como desde el cielo hasta la tierra. La capacidad de Dios no la intentemos reducir, sistematizar, racionalizar. Porque entonces vendrá todo lo que llamamos, o lo que tiene que ver con el liberalismo bíblico. La racionalidad aplicada a la revelación nos lleva a descartar lo que no podemos entender, los milagros. Los teólogos liberales, ¿quiénes son? Como no podemos entender los milagros y nos parecen de eso, los descartamos. Pues no. El milagro, precisamente, lo que señala es el elemento sobrenatural que es propio de la Escritura, porque viene de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Dios es el que creó de la nada. Dijo y fue hecho. Entonces, si Dios es así, su palabra tiene que seguir ese criterio. Así que es muy importante, cuando nos acercamos a la Escritura, darnos cuenta de que estamos delante de una obra literaria, 40 autores, pero que procede de un único autor. Dios, Espíritu Santo, es el que inspira y el que cuida todo ese proceso. Así que hemos, cuando tengamos que interpretar, veremos que una de las primeras cosas que tenemos que hacer, si no la primera, es pedir la iluminación del Espíritu Santo, que es el que la inspira originalmente. Señor, ayúdame, ilumíname para que no me desvíe y para que no enseñe lo que no tengo que enseñar. Que sea fiel a la palabra, al mensaje original. Esto es muy importante. Los géneros literarios. A ver, estamos todavía en la naturaleza de los... A ver si hay algo. Sí, estábamos aquí. Aquí tenéis el resumen, 66 libros, lo que compone el antiguo, el nuevo. Hemos hablado de canon, autores, idiomas, los géneros literarios. ¿La Biblia está escrita en un género literario únicamente? No. En la Biblia vamos a encontrar narrativa. Por ejemplo, los evangelios son narrativos, fundamentalmente, no exclusivamente. Vamos a encontrar historia. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los jueces, todo es el desarrollo histórico. Hay historia en la palabra. Hay poesía. Los salmos es pura poesía. Pero no solo los salmos, otras secciones de la escritura, los cánticos de Ana, de María, de Débora, todo esto es poesía. Sabiduría o sapiencial, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares sería poesía mayormente. O sea, vemos que la Biblia está escrita en géneros literarios muy diversos. ¿Por qué decimos esto? Porque cada género, la poesía no se puede interpretar como la narrativa. La narrativa es un ensayo y dice lo que dice. Y si el autor es bueno, tiene que ser claro. Pero la poesía es un metalenguaje, un lenguaje muy elaborado que tiene sus códigos, que no es lo mismo que tan directo como la narrativa. Tenemos que seguir ciertas pautas de interpretación. La poesía bíblica es diferente de la poesía española y la poesía inglesa, que tiene sus principios. Entonces tenemos que saber cómo era la poesía hebrea.
Las métricas.
Las métricas, o sea, tiene toda una serie de características que no vamos a entrar aquí. Por ejemplo, en taller de predicación que intenta en 3 años formar a predicadores, dedicamos una sesión a cada uno de estos géneros literarios. Así que no nos da tiempo en esta sesión de 45 minutos a explicar, pero que os quede en mente de que hay diferentes géneros. Y por lo tanto tenemos que ser fieles. La apocalíptica. Apocalipsis, estamos estudiando con David Burr. Uno lee el capítulo 10, como leímos el otro día, al principio dice, uff, ¿qué va a decir David? Y al final del estudio hemos visto que ha ido desgranando, relacionando con otras partes de la Biblia, y nos quedan algunas ideas muy claras. Esa es la apocalíptica, hay que interpretarla no de cualquier manera. La profecía, los evangelios, las epístolas son cartas escritas, es decir, es un estilo muy propio. Así que esa es la naturaleza de la Biblia, todo lo que hasta aquí hemos dicho para situarnos. Aquí están los géneros literarios. Pero hay un segundo aspecto, después de su naturaleza, su autoridad. Ya he dicho algo porque es imposible hablar de la palabra sin mencionarlo. Los cristianos evangélicos somos el pueblo del libro. Dentro del cristianismo, hay en el cristianismo 3 grandes ramas. Los ortodoxos, que son sobre todo la iglesia oriental, desde Turquía a toda la Europa oriental, Rumanía, Bulgaria, Rusia, todo ese territorio es mayormente ortodoxo, la iglesia ortodoxa. La parte occidental de Europa, donde estamos nosotros, es o católica romana o protestante o reformada, evangélica. ¿Qué hizo el protestantismo, la reforma? Volver a las raíces evangélicas, al Nuevo Testamento, a la palabra de Dios. Entonces, los evangélicos somos el pueblo del libro, porque los ortodoxos se enfatizan, ponen al mismo nivel la liturgia del culto que la palabra de Dios. No obvian la palabra, pero la ponen al mismo lugar. Los católicos romanos, la tradición del magisterio de la Iglesia y la palabra de Dios, al mismo nivel. Incluso a veces por encima el magisterio, la interpretación de la palabra. Los evangélicos no tenemos otra, sola palabra, sola escritura. Es una de las cinco solas, sola escritura. Y de aquí surgen, pues, sectas cristianas. Los testigos de Jehová tienen la palabra, pero tienen otras fuentes, las atalayas y otros literatura que se coloca al lado y a veces por encima. Los adventistas del séptimo día tienen toda la enseñanza de Blanca White. Y muchas veces casi se centran más en esto que en la propia palabra. Los mormones, los santos de los últimos días, tienen el libro del mormón de José Smith, una supuesta revelación, igual que Blanca White, al lado de la palabra de Dios. Entonces es muy importante, siempre que hay alguna literatura que se coloca al nivel de la palabra, malo. Porque la naturaleza de la palabra está por encima, es de Dios.
Sí, porque dice que es profeta.
Bueno, dicen que son profetas, pero la palabra de Dios se encarga de decir en Apocalipsis que se cerró la revelación como tal, siglo I. Estos tres grupos que he mencionado, adventistas, mormones y testigos, es siglo XVIII. Hay una distancia enorme, no se puede abrir la... no se ha abierto la, en este sentido, el canon, la revelación, y ahí tenemos, eso nos ayuda mucho a tener líneas claras en cuanto a todo ello. Así que, en cuanto a la autoridad, y vamos a ver el propósito ya lo hemos mencionado. Desde el principio, la Biblia tiene un mensaje general que fluye de forma continua y que es ese cordón de grana. Nos va revelando a Cristo. Cristo está a través de toda la Escritura. Cuando uno lee los Salmos, puede ver a Cristo. Cuando uno lee a los profetas, puede ver a Cristo. Cuando uno lee el Éxodo, Éxodo está lleno de Cristo. En Corintios, Pablo va, o sea, el 40% del Nuevo Testamento es literalmente Antiguo Testamento interpretado a la luz de Cristo, de la encarnación y de la vida, muerte del Señor Jesucristo. Así que el propósito es mostrar la historia redentora que hombres y mujeres deben escuchar para conocer a Dios y su plan de salvación. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Es una historia redentora, salvífica, para que hombres y mujeres escuchen, conozcan a Dios y su plan de salvación para nosotros. El jueves teníamos una despedida, la de Elena Princep. Me gustó mucho el texto que escogió David Burr. El Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese es el propósito de la Biblia. Darnos seguridad, tranquilidad, garantías, porque tiene autoridad esa palabra, para conocer a Dios. No hay otro libro que nos acerque al conocimiento de Dios como su palabra. Herramientas de estudio bíblico. Aquí he mencionado las cuatro más básicas. Tener un buen atlas bíblico ayuda. El otro día me quedé, como dicen algunos, flipado. Me enseñó uno de los chicos jóvenes que fueron a MP la Biblia que le habían regalado, ¿eh? Y la Biblia es una Biblia muy reciente, unos mapas, a mí me encantan los mapas, a color, insertos ya en la Biblia, era una Biblia de estudio, pues el atlas ya lo tenías allí, un atlas básico, lo que es geografía del Antiguo Testamento, porque es diferente del Nuevo Testamento, y algunos gráficos, fotografías del templo, de la estructura, o sea, un atlas bíblico nos va a resolver muchas dudas cuando estemos en Éxodo, estemos en algún libro, es decir, ¿y esta región dónde estaba? Pues en la tribu de tal y demás, y todo eso me incluso puedo ver que hay una distancia, por ejemplo, ¿qué distancia recorre Jacob cuando sale de su casa? 800 kilómetros, lo puedo calcular, porque en los planos hay esos segmentos que nos dicen tantos kilómetros, las equivalencias, y tú vas a grosso modo haciendo, y te da mucha información. O sea, menudo viaje tuvo que hacer Jacob para llegar desde Canaán hasta de donde procedía su familia, la zona de Ur de los Caldeos y toda aquella zona, 800 kilómetros. ¿Cuántas jornadas para aquellos que viajaban a pie? Pues si viajaban como el Camino de Santiago, 20, 30 kilómetros por día, hacer la división. Eran meses, o sea, Jacob tardó meses y en un momento tuvo aquel sueño, estaba rendido al final del día. Y una de las promesas que le dice, si el Señor me guarda en el viaje de ida y de vuelta, Él será mi Dios. O sea, qué importante es esta cuestión, ¿eh? Los espacios geográficos. En segundo lugar, una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Hoy día con San Google las concordancias han quedado de moda, pero es maravilloso. Tú le dices aquel versículo bíblico dad de gracia, con que pongas alguna ya te lo saca, vale, este es, y te da la cita. Eso es maravilloso. Para ayudar a situar los textos y citar los textos es maravilloso. Un diccionario para cualquier la palabra redención, la palabra expiación, la palabra Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? Algunas expresiones bíblicas características. Me voy al diccionario. Quiero saber algo de Abraham. Pues de Abraham me da una mini biografía. De David incluso me dará esquemas genealógicos que me dan mucha luz para interpretar muchos textos bíblicos. Así que es otra herramienta básica. Y después están los comentarios, que es la herramienta más útil. Normalmente un buen comentario tiene un poco. El comentarista ha hecho el trabajo por nosotros del 1 al 3 y nos lo sirve preparado. Tener un comentario bíblico, aquí tenemos uno que es de la Biblia Habla Hoy, ahí están todos los libros del Antiguo Testamento comentados.
En la biblioteca tenemos al de Sergio Libre para los hermanos.
Eso es, y además tenemos algunos como Matthew Henry, toda la Biblia en un tomo. Y hay otros comentarios, todos en un tomo. Son más breves las notas, pero nos orientan mucho. Hay que escoger un buen comentario o tener un comentario por libro más extenso. El que se dedique, porque el Señor le ha llamado y le da el ministerio de la enseñanza, debe tener buenos comentarios bíblicos, porque esto nos ayuda mucho.
Perdona, Francisco. Sí. De Matthew Henry está disponible online.
Y además algunos están online, sí, hay muchas herramientas hoy día en este sentido que están disponibles. ¿Cómo debemos hemos ido acercándonos a todo este mundo de la hermenéutica para situarnos bien? Vamos a ir un poco ahora a cuestiones más concretas. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Pues como os decía antes, lo que más necesitamos es el Espíritu Santo. Así que Señor, ilumíname y ayúdame a entender. Así que la oración es el primer paso para un estudio bíblico eficaz. En tercer lugar, podríamos decir, una actitud humilde. Esto es muy importante. O sea, no voy a la palabra siendo sabio y arrogantemente. Estoy delante de la palabra de Dios. Dios está muy por encima de mí. Su mente no es abarcable. Entonces, con humildad, antes con dependencia, ahora con humildad, me acerco a la palabra y le digo, Señor, líbrame de error, contradicción, confusión que aparentemente encuentre en la palabra. El otro día, el domingo pasado, en la exposición bíblica, surgió alguna texto de que la mujer se salvará teniendo hijos. Uno lee esto y dice, pues vaya, hay dos formas de salvarse. O algunos dirían, la Biblia se contradice. No, o sea, ese texto tiene su sentido y si Pablo lo escribió es por algo y quiso decir algo. Entonces, la hermenéutica, ¿qué me ayuda? Pues que un solo texto no se interpreta solo. El texto se tiene que subordinar a los contextos. Entonces, como sé que la Biblia deja clarísimo, no en un texto, sino desde el principio al final, que Cristo es el único que salva, las mujeres se salvan por Cristo. Entonces, ¿qué quiso decir? Pues querría decir otras cosas. Entonces, eso nos ayuda pues a tener ese acercamiento mucho más equilibrado. Cuando estudiamos un pasaje bíblico es importante tener la mayor cantidad de información. Ahí están las herramientas que antes hemos mencionado. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué clase de documento es? ¿Poesía? ¿Narrativa? ¿Historia? ¿Sabiduría? ¿Etcétera? ¿Apocalíptica? Y cuando encontremos pasajes difíciles, contextos, lo que antes decíamos. Más concreción. Hemos visto un poco pautas al acercarnos al estudio de la palabra. Ahora, aquí ya vamos a estudiar la palabra a fondo. Hay aquí 9 pautas que podemos seguir. La primera es elegir acertadamente el texto. Me han pedido en la reunión de oración que comparta una meditación. Pues si es la reunión de oración, para inspirar a los hermanos a orar, lo propio es que busque textos que nos ayuden a entender el tema de la oración, en su práctica, en su concepto, etc. Entonces voy a ir viendo a lo largo de todo el texto bíblico algún texto que sea inspirador. Elegir acertadamente el texto. En segundo lugar, realizar una exégesis. Esta es otra palabrota. Hermenéutica y exégesis casi que son equivalentes. Exégesis tiene que ver con la explicación, con la interpretación, o sea, son casi, es poner en práctica la hermenéutica, la exégesis. Seguir todos los pasos para llegar a una buena interpretación. En tercer lugar, observar detalladamente el texto. La observación es muy importante. Y la observación requiere, en cuarto lugar, de leer varias veces el texto. ¿Quieres hacer una meditación sobre un texto? Léelo como mínimo 30 veces. Eso dice Stott, no lo digo yo, John Stott. Porque es cuando la lectura repetida me hace fijarme en detalles, quizá no en la primera, ni en la tercera, ni en la quinta lectura, en la décima lectura empiezo a decir, hombre, ¿y por qué dice esto? Qué importante es. Recordemos, la Biblia es sobre todo económica en palabras. Es muy sintética. Entonces tenemos que leerla y ser muy observadores para situarnos bien y ver lo que hay debajo del texto. Así que leer varias veces el texto. En quinto lugar, analiza el contenido. Y fijaos aquí qué batería de preguntas tenemos. ¿Cuál era la situación histórica en ese momento? ¿Qué quiso decir el Señor a los primeros oyentes de ese texto? ¿Cuál es el principal mensaje del texto? ¿Qué frase podría resumir el mensaje principal? ¿Qué detalles de ese texto no son tan importantes? ¿Cuál sería la forma más natural de dividir ese texto en secciones? ¿Cuál sería la aplicación más natural de ese texto a nosotros hoy? ¿Qué efecto quisiera que tuviera ese texto sobre todos nosotros? ¿Qué es lo que más necesitamos entender y sentir ante este texto? ¿Qué cambios debería producir ese texto en nuestras vidas? Fijaos que hay aquí todo un trabajo. El predicador, la predicadora que tenga que preparar una breve reflexión, tiene que invertir tiempo. La espiritualidad no se suplanta no se consigue sin transpiración, sin sudar. Hay que trabajar el texto, dependiendo del Espíritu Santo, pero hay que trabajar el texto. Es importante. Así que analizar el contenido. En sexto lugar, prestar atención al contexto. En séptimo lugar, analizar el vocabulario. Es fascinante. Ayer en la reunión de la oración perseguida me tocaba a mí la meditación y hay un versículo. El lema, la idea principal que le puse al texto es: orad por los que os persiguen y os ultrajan. Y cuando el Señor Jesucristo enseña esto, habla de, a ver si la memoria ahora me lo permite refrescar, dice, orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan, haced bien a los que os persiguen, y concluye de otra forma. Ahora me falta un cuarto verbo.
Orad.
O sea, fijaos, esos cuatro verbos en un versículo reúnen tal cantidad de enseñanza que es fantástico. Entonces, presta atención al vocabulario, a la gramática, porque te va a dar claves para interpretar y enseñar bien ese texto. Así que vamos cada vez metiéndonos más en la palabra. Y una vez que hemos hecho todo esto, en el octavo paso, ya estamos preparados para definir la estructura del texto. En la reflexión que ayer hacía en la reunión de oración, o sea, había tres secciones, una de un versículo, dos versículos, no eran cuatro secciones, otra de tres versículos y un último versículo al final. O sea, cuando vas analizando y leyendo y releyendo, vas viendo que aquí hay punto y seguido o punto y aparte. Pues eso ya te marca. Y el inicio. Entonces, vas dividiendo. Porque entonces eso refleja la estructura mental de comunicación de quien fue inspirado y transmitió el texto. Entonces, qué importante es estructurar el texto. Y podemos decir, aquí hay cuatro enseñanzas principales. Aquí hay tres enseñanzas principales. Aquí hay una enseñanza básica en todo este pasaje. Porque he leído, he releído y he estructurado el texto. Y por último, todo el mensaje que he ido elaborando después de interpretar tiene que ser fiel al mensaje global de la Biblia. O sea, no puedo llegar a concluir algo, por ejemplo, si Cristo es el único camino a Dios, no podría llegar a decir que las buenas obras son un camino alternativo. Eso contradiría el mensaje global de la Escritura. La idea de que Cristo es la cabeza de la Iglesia, tiene la autoridad máxima sobre la Iglesia, no la puedo contradecir. O sea, hay cualquier aplicación y enseñanza que haga tiene que estar acorde al mensaje global de la Escritura. Resumiendo mucho, un método sencillo, pero ya habéis visto que tiene muchos elementos. Básicamente podríamos decir tres fases para interpretar bien la Biblia. Observación de los hechos. Leer y releer y releer y releer hasta 30 veces. interpretación, todos esos 9 pasos que hemos dicho. Aplicación. ¿Qué consecuencias tienen estas enseñanzas para mi vida, para la vida de la Iglesia, para los hermanos en esta situación? Observar, interpretar, aplicar. ¿Qué dice el texto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el texto? ¿Qué significa para mí? Responde a estas 3 preguntas. Si seguimos ese esquema, no nos equivocamos fácilmente al estudiar la Escritura. Y concluimos. No perdamos. O sea, esto de la hermenéutica a alguno le puede abrumar y decir, ¡buf! ¡Qué trabajo! ¿No? Que cuando preparamos la palabra, no perdamos de vista deleitarnos en la palabra. La palabra la tenemos que gustar. Nos tiene que entusiasmar. Nos tiene que maravillar. Porque es palabra de Dios. Y es magnífica. Deleitarnos. Obedecer. Obedecer. La palabra requiere obediencia. Y en tercer lugar, vivir la palabra. Deleitarnos, obedecer y vivir. Ojalá que todo el trabajo de interpretación, de enseñanza, produzca esto en nuestras vidas y en las vidas de la Iglesia. El Salmo 1, lo podríamos resumir, el Salmo 1 es el Salmo también de la palabra. Feliz el hombre, feliz la mujer, que se deleita y medita de día y de noche en la palabra de Dios. Y añade, será como árbol cuyas raíces están en las aguas, cerca del río, y dan su fruto en su tiempo. Salmo 1, el primero. Nos habla de el que está afianzado en la palabra y el que no. Pues que el Señor nos ayude a entusiasmarnos con la interpretación del texto bíblico y el conocimiento de la palabra de Dios.